Bienvenidos a este nuevo episodio donde contamos con la presencia del mismísimo, del que ya se hartó de mis pendejadas, Marcos Vaquero, licenciado en Historia.
Exacto, licenciado en Historia.
Por parte de la Universidad Iberoamericana de México.
Por parte de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en Santa Fe.
En Santa Fe. Marcos, ¿cómo estás?
Muy bien, Gastón, muy, muy contento de estar aquí. Ya hacía falta grabar un capitulito de Coto con
mi
apretada agenda.
La agenda del Marquitos, ya sabes que este güey se va a dar pláticas, firma autógrafos, se lo pueden encontrar en el Poliforum ahí, dando clases.
En la estación Poliforum de la Oruga.
En la estación Poliforum de la Oruga, ahí cómprenle unos chicles. Ah, es cierto, no es cierto. Pero, no, sí. Pero bueno, para los que no sepan, Marcos y yo actualmente vivimos juntos. Y hubo otra persona que también vivía con nosotros, de la cual Marcos tiene una perspectiva muy mala, se quedó con muy mal sabor de boca.
Quedamos que no íbamos a hablar de eso. O juzguen ustedes, el cabrón. Yo había denunciado en los otros dos podcasts aquí contigo, Gastón, que ese güey se había ido sin despedirse de mí, cabrón. Dos veces. Y vino una tercera este último fin de semana.
¿Y esa fue la tercera?
¿Qué hizo?
Se fue sin despedirse. Marcos estaba bastante irritado, estaba decepcionado, estaba enojado, lloraba de felicidad de que se iba Gómez, pero también un poco de decepción de que pues,
primero,
Gómez, tercera vez claro, que no se despedía.
No, y lo que más me cala, güey, es la impunidad, güey, como siempre, ¿no?
La impunidad, porque... ¿Cree que todo puede?
¿Cree que todo puede? Si al principio hubiera recibido su merecido, mira, se acabó, güey. Pero tuve que aguantar otros dos desplantes de ese tamaño.
Dos desplantes y el güey todavía tiene el descaro, ¿no? De pedirte un favor, todavía te dice, oye, claro. Marcos, tírame este paro, güey.
Exactamente.
Neta, no me despedí de ti, pero pues...
Me vale verga.
Pero me vale madres, güey, y ahí te va mi favor, ¿no?
Exactamente.
Marcos, justamente ayer, eran como la 1:00 a.m, me recomendaste una película.
Claro.
Me recomendaste Medianoche en París, de Woody Allen. Y puta, ¿qué película, güey? No porque haya sido un 10,
sí,
pero por el aspecto histórico. Comentábamos ahorita, claro, antes de empezar el episodio, todo el aspecto histórico de las personas, de todas las entidades, ¿no? Todos esos personajes históricos de diferentes rubros artísticos,
claro,
que están en esa película.
Sí, y la conversación salió a propósito del santo. Estábamos hablando del santo, de lo fabuloso que era el Enmascarado de Plata, que a propósito también sale en Coco. ¿No?
Que no he visto.
Que no has visto y que yo te dije que bueno que sacaba varios personajes históricos importantes para México y entre ellos el santo. Y luego te comenté que eso lo había visto en otra película, una película ya con actores reales, ¿no? Y que bueno, pues también le da un sentido distinto, si no mayor, a la película que es justamente La Gran Medianoche en París del siempre bien ponderado Woody Allen.
El Woody Allen que tiene una forma muy diferente a sus películas. Creo que Woody Allen tiende a usar como estos tonos pasteles en sus películas, tiende a usar como unos tonos bastante, bastante únicos, y creo que esta película fue la excepción. Creo que sí fue una película buena en el aspecto, te digo, claro, histórico, en el aspecto de, sí, la trama. La actuación de Owen Wilson se me hizo
buena.
Su par.
Bueno, a mí se me hizo buena si piensas que Owen Wilson, pues, no actúa.
A mí lo único que sí, puta, Rachel McAdams.
¡Qué castrosa! La siempre castrosa.
La vieja Rachel McAdams. De amor, cabrón, y de...
Pero aparte las castrosas, las que tienes que ver con tu novia o con quien sea, güey. ¡A huevo!
Rachel
McAdams
sale en las películas que depictan la idea o la personificación perfecta del hombre en las películas, y eso está mal.
Sí.
Mujeres, si nos están escuchando,
dejen de ver a Rachel McAdams. Hagan en change.org que se retire. No más guiones para
nos
Rachel McAdams.
Nos afecta a nosotros, güey. O sea,
les afecta a todo el mundo.
Crea un estereotipo, un cierto estándar que tenemos que cumplir, y la verdad es que no, güey.
Y la verdad es que no, y la verdad es que tampoco las mujeres. Entonces, digo, sí, si no, están digo, como,
o sea,
Rachel
si nos
McAdams,
vamos a ir para los dos lados, obviamente, güey. O sea,
es broma, chicas. Les estamos diciendo.
No es broma. Por parte de Marcos es broma, yo se los estoy diciendo en serio. La neta,
está bien,
chicas,
quedo sentado.
Yo sé que ustedes quieren un tipo Ryan Gosling, un güey acá mamado, carita, güey, y la neta es que, pues no quiero juzgar, pero párense en el espejo un día y digan, ¿me merezco The Notebook? ¿Me merezco esta vida?
¿Me merezco a Ryan Gosling?
¿O tengo que bajar un poco mis rayetas de estándares, no? O sea, yeah, claro, creo que también nos ha afectado y las afecta a ellas, pero ellas no lo aceptan.
Chicas, yo sé que ustedes... han visto esta película y por eso les va a quedar claro el ejemplo de Rachel McAdams. Es Regina George en Mean Girls.
Nunca he visto Mean Girls.
¿A qué nivel Rachel McAdams ha dañado esta generación de millennials, güey? Que es Regina George en la famosísima y terriblísima Mean Girls.
Nunca he visto Mean Girls.
Qué bueno, haces bien. Pero fíjate, te recomiendo que... Mean Girls es como la emulsión de Scott, güey. O sea, es algo que sabe súper culero, que siempre va a estar bien de la verga, pero finalmente te ayuda a madurar, te ayuda a crecer. Tienes que distinguir el mal cine del peor cine y así, pues, mejorar.
Hablando de mal cine, yo te recomendé... Bueno, más bien salió el tema de la película nueva de James Franco, The Disaster Artist. Es una película basada en hechos reales y en el detrás de escenas de la creación de una película que se llama The Room, de claro. Tommy Wiseau. Es clasificada como la peor, mejor película que ha existido en la historia. O sea, es tan mala que es buena.
El absurdo del siglo XXI, ¿no?
Tenemos que películas ridículas.
Premios de todo. Ajá.
Fíjate que tenemos
y las premiamos.
Sí, güey. El claro ejemplo de eso es Sharknado. O sea, yo he visto... Claro. Cuatro de Sharknado, he visto cuatro películas de Sharknado, las cuatro me han dejado impactado.
Yo no las he visto, yo en ese sentido me he protegido como tú te has protegido de Mean Girls.
No, no es tanto haberme protegido, es simplemente el hecho de tener de dónde elegir, ¿no?
Claro, sí, porque desgraciadamente tenemos un chingo, ¿no? La otra vez hacíamos este chiste, que yo te dije que había visto un meme, benditos memes, ¿no? En donde están Mozart y Beethoven escuchando a Bach, algo así, conversan entre ellos y dicen, wow, y apenas estamos en el siglo XVIII, imagínate, la humanidad del día de mañana va a hacer música increíble, ¿no? Y en el otro cuadrito está Bad Bunny con
el creepy, pinche creepy, Bad creepy. Bunny, creepy, creepy. El Bad Bunny, güey.
El Bad Bunny, cabrón. O sea, eso es lo que inunda la cultura de nuestros niños. Eso es lo que está contaminando el futuro de México, de mi país.
Es triste, güey. Es triste.
Es asqueroso.
Es triste pensar que hemos llegado a esta porquería de música.
Ya sé. Y que tuvimos la oportunidad de haber mejorado.
Todo hubiera estado mejor si se hubiera quedado Porfirio Díaz, bro.
Todo estaría mejor con ya saben quién.
Tenemos público, estamos en vivo desde... tenemos casa llena, vendimos boletos, Ticketmaster, Diagonal, Cotocón, ahí nos ponen.
¿Qué te dije de mi agenda apretada?
Sí, no, escucharon que Marcos iba a estar y tenemos público,
Huevo.
Entre más aplausos, menos prenda para el Marquitos. Pues sí, comentábamos de Woody Allen y creo que no está de más pasar con todo lo que ha... pasado más bien.
Claro.
En ámbito cinematográfico con Guillermo del Toro.
Sí, sí, sí. No, increíble. Nada más antes de pasar a Guillermo del Toro, digo, porque es un tema que a cualquier amante del cine le va a traer, déjame resaltar los personajes que presenta Woody Allen, ¿no?
Ah, en la película,
o sea,
claro.
Sí, claro. O sea, digo, es una muy buena antología y bastante interesante, justamente por ser Woody Allen, ¿no? El hecho de que saque a los personajes que saca y muchos, bueno, no muchos, pero algunos muy importantes de la escena mexicana, deja tu latina, específicamente mexicana, de un autor tan gringo, ¿no? Como Woody Allen, de un cineasta, de un artista tan gringo como Woody Allen, reconocer este tipo de aportes al séptimo arte de parte de los mexicanos, dos muy especiales, el gran maestro Figueroa, ¿no? El maestro de la iluminación de la época del cine de oro mexicana.
Y Buñuel.
Y Luis Buñuel, don Luis Buñuel, que era parte de estos republicanos exiliados de España cuando la dictadura consigue la victoria, que llega aquí... hacer uno de los mejores cines que se han hecho jamás.
Y la escena donde le recomienda, claro. Le dice, oye, si un día vas a hacer una película, hazla sobre unas personas que están teniendo una cena y no pueden salir de un cuarto.
Y no pueden salir.
Pero ¿por qué no pueden salir del cuarto? Le pregunta el güey, le dice, claro. Tú hazla. Pero ¿por qué no pueden salir, güey? No, no pueden salir, ¿por qué? Tú no entiendo, es una estupidez, güey. Y pasó a ser una película icónica, güey.
Claro, estamos hablando de la siempre bien ponderada El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. Bellísima, bellísima película, muy, te da una ansiedad terrible, ¿no? Pero buenísima, buenísima.
Claro, esa película no la vean bajo efectos de ninguna droga, porque se van a quedar en el viaje, se van a quedar maltripeados.
¡Hasta nunca!
¡Hasta nunca!
Nos mandan un mensaje de, oigan, estamos hasta la madre viendo
estamos
El Ángel
en
Exterminador
el
para mandarles a alguien que los ayude, porque sí, ahí se quedaron.
Tenemos a Hemingway, tenemos a Fitzgerald.
Claro, claro. Llevándose bien con su esposa.
Llevándose
qué raro.
Bien con su esposa.
Es una película, es un cuento de hadas finalmente. Está Rachel McAdams. Y el personaje de Marion Cotillard, que tú creías que era Edith Piaf, ¿no?
Sí, yo al principio
que a lo mejor la mayoría de las personas sí, sí pueden pensar que es Edith Piaf porque es como la única que te falta, ¿no? Y por supuesto es francesa y es París, ¿no?
Se me hizo raro que no también sacaran a Edith Piaf, pues es icónica.
Claro, es lo que te digo, o sea, como que sería lo lógico, ¿no? Sin embargo, es más bien una chica de vanguardia de los 20, ¿no? Y tú la ves, por lo menos en la película, o por lo menos en el personaje que crea Woody Allen, pareciera una mujer muchísimo más feminista que las que actualmente hay, ¿no?
Sí, creo que el papel que juega esta Adriana en la película,
claro,
creo que es un papel que enfatiza el poder o más bien el pensamiento liberal de las mujeres desde antes.
Claro.
Tenemos Francia, París, específicamente los 20, donde
también había mucha cultura,
sí,
hay que decirlo.
Donde había cultura, pero obviamente tenemos lo que es marcado incluso el racismo, el machismo.
Sí, es decir.
Y la persona de Adriana creo que es muy, muy enfocada al 2010, 2011 que salió la película.
Sí, que salió la película.
Es como la interpretación o la forma de Woody Allen de poner en pantalla.
Claro.
La forma de pensar liberal de las mujeres en ese entonces.
Sí, claro, esa capacidad que tienen los artistas de verdad, los cineastas de verdad, de hacer histórico un documento, sus productos artísticos que son las películas.
De poder transmitir.
Claro, de poder transmitir, ¿no? Lo logra bastante bien. Y pensar que también es una película que nunca sabes si es real, si es completamente cierto,
claro,
qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y me parece que también eso es vital para que tú entiendas que cuando ves al pasado no puedes ver las cosas como realmente fueron, sino solo como tú te las puedes imaginar en este momento y claro, ahora, ¿no?
Como ellos dicen, o sea, este chavo dice que la época de oro era París en los 20s, claro, y después movemos a los 20s donde está Adriana y dice que la época fue
la Belle Époque.
La de los 1900, principios de los 1900.
Claro.
Y Gauguin y Cézanne dicen que no, que el Renacimiento. Y así, yo creo que así se va.
Y así se va, exactamente. Lo único que puedes ver a lo mejor ahí es que en esta regresión que te plantea Allen, bastante acompañada, bastante bien acompañada, ¿no? Por esta mujer de vanguardia y este Owen Wilson que encuentra la clave de lo que ni siquiera sabía que no tenía, ¿no? Porque él parece más bien tenerlo todo hecho, todo resuelto, y no, viene una jovencita de los años 20 a demostrarle las cosas importantes de la vida, pero nunca sabe si es completamente real, y bueno, pues sí, ¿no? Una gran película. Me parece que la intención de Allen es trasladarte que muchas veces en tu vida las cosas pueden parecer bien, pero que
pero no
la
no
más
están.
Mínima experiencia, en tanto tú estés atento y receptivo, te puede hacer cambiar. Entonces, creo que más bien el mensaje es positivo. Y por eso te deja la duda, ¿no?
Te deja la duda,
deja a ti decidir si fue fantasía, si fue un sueño de este güey, si de verdad lo vivió y eso le ayudó a cambiar su vida y a encontrar su rumbo, porque finalmente se encuentra con Marion Cotillard, pero ya al siglo XX, ¿no?
En el siglo XX.
De los problemas, se queda con el maniquí. Y termina la película, ¿no? Woody Allen tan machista.
El Woody Allen. Ya tocamos ese tema de los colores y todo. Woody Allen es una película bastante palomera, dominguera, si la quieren ver, es recomendable, está en Netflix. Y creo que ahora sí es buen punto para pasar a Guillermo del Toro.
Claro, claro, sí, ahora sí. No. Fíjate, a ver, yo creo que hace ratito que comentábamos a Figueroa y a Buñuel que si bien es cierto es español, pero yo creo que se le debe contar
en el cine mexicano. Es nacionalizado mexicano, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Su cine lo hizo aquí en México y lo hizo gracias a México. Y yo estoy seguro que muchas películas de él, como Los Olvidados, han sido gracias a México. De otra manera no hubieran podido existir. Y me parece que el cine de Guillermo del Toro es muy parecido, ¿no? Porque aunque Guillermo del Toro ha tenido que hacer cine para otro país, la verdad es que sin el cine mexicano tampoco él hubiera podido hacer muchas de las cosas que ha hecho, ¿no?
Creo que lo importante de marcar de Guillermo del Toro es que en mi opinión, el cine mexicano, o más bien los directores, se enfocaban en las películas mexicanas como mercado México. Uh-huh. Y Guillermo del Toro logró expandir como a un cierto tipo de película que
ya también gusta.
Que apelaba a audiencias internacionales.
Claro.
Como tenemos, creo que uno de los más grandes éxitos de ese güey, El Laberinto del Fauno.
No, hombre, qué cosa, ¿no? Qué cosa El Laberinto del Fauno. Una película que, fíjate, según entiendo, aunque se exhibió para Hollywood, no se hizo desde Hollywood, sino más bien desde España, ¿no?
Sí.
Entonces, eso te habla más todavía de la carrera que ha tenido que hacer del Toro fuera del país, ¿no? Porque hoy le dan dinero, desgraciadamente, a mamadas como Cortar a tu Patán y... O sea, neta, en serio...
Aileen, de vez, si estás escuchando esto, te quiero mucho
Secretaría,
y yo apoyo tu carrera.
A ver, no, yo amo a Mariana Treviño, pero por favor que no se lleve los fondos que se podrían llevar
Eugenio
los
Derbez,
verdaderos artistas.
Eugenio Derbez,
chingas a tu madre.
¡Ay, güey!
Sí, no, güey.
No, ese güey. Lo que tú quieras hacer, Aileen Derbez, yo te apoyo. Estás preciosa.
Ah, yo dije Eugenio.
Eugenio, también estás hermoso. Te quiero un chingo. Pero quiero más a tu hija.
La quieres mucho.
La quiero mucho.
Así de sencillo. Mucho, sí. Así de sencillo. O sea, así de caballero.
Él, con el Ockman con el que está ahorita, creo que...
No le va a durar, güey. No lo va a aguantar.
No, 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 sí, yo no le pongo casa en donde quiera.
No, no, no. Necesito un verdadero.
Me endeudo de por vida.
Aquí no en León hay de veras, Aislin. Cuando dejes de jugar, aquí estamos.
Sí, no, no juegues, no juegues nada. Aquí estamos. Tú sigues haciendo las películas pendejas que dice Marcos. Yo no dije eso.
No, eso sí ya no lo hagas. Ya no lo hagas, por favor. Oye,
es lo que quieras, mi amor.
No, no, no. Es que de verdad le dan fondos, dinero, que sería muy valioso para hacer de este cine, porque, oye, finalmente aquí aprendieron. O sea, yo no digo que alguna vez el cine mexicano va a comparar los presupuestos que le han dado Del Toro, por ejemplo, para Pacific Rim, ¿no? Y lograr una obra de acción, una palomera, super gringa, pero también con un claro enfoque de anime, ¿no? De todas estas caricaturas japonesas, estos monos chinos que sus mamás los regañan por ver, ¿no? Porque es lo único que hacen. Pero padrísimo, ¿no? Nunca vamos a tener esos presupuestos, pero sí tenemos las mentes, ¿no? Porque, por ejemplo, otro director que ha hecho un poco lo mismo, Alejandro González Iñárritu, que tú ves Amores Perros, que se me hace su mejor película, junto con Birdman, por supuesto Amores Perros mejor, pero Birdman me parece que es como volver a lo que empezó haciendo, pero son como de una misma línea, ¿sí me explico? O sea, sí. Es el drama crudo, pesado, largo, agonizante, ¿no? Y Guillermo del Toro sí ha podido, que finalmente es una película mexicana, ¿no? A lo mejor con actores gringos, con historias así, pero se me hace que es un sufrimiento muy mexicano, ¿no? Sí. Todos estos tormentos que retrata Iñárritu en sus películas, pero Guillermo del Toro no es así, él va a un nivel más allá, él va un paso más allá, se ha dado el lujo de rechazar incluso algunos proyectos que le han planteado porque no cumplen con sus expectativas de creación, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, una delicia y para mí una tremenda torpeza que no he visto Shape of Water.
Yo tampoco he visto Shape of Water, la quise ver y no estaba en High Definition, brother. Sí. Pero creo que todo el tema de Guillermo del Toro, de Iñárritu, creo que eso va data a todo lo que ha hecho la cultura americana como para tener este estándar de película. Como tú dices, Guillermo del Toro ha rechazado muchísimas ofertas y creo que también es porque como los mexicanos también hacen películas pendejas,
sí.
Creo que los americanos hacen películas todavía más pendejas, güey. Sí. Tenemos de que Conoce a Papá 2, güey, o pendejadas. Así, güey.
Sí, cosas horribles que hacen los gringos. Y que vienen los mexicanos a hacerles la tarea, ¿no?
Sí.
A mejorarles el legado.
A estar nominados a los Oscar. Y creo que tocamos un tema muy, muy importante, sí, de la cultura americana. Porque claro, Estábamos comentando de Ready Player One.
Sí.
Y de cómo la dirige Steven Spielberg, de Gigante de Hierro. Y estábamos, de hecho, hablando ayer de cómo Steven Spielberg creó una pauta, creó un estándar de cultura americana con tanta película que hizo. Volver al Futuro.
Con tanta
Gigante
mamada.
Gigante de Hierro, güey, sí. Indiana Jones.
Jurassic Park. E.T.
E.T., güey, no mames.
Sí, personajes icónicos del cine, de la cultura americana, que, pues... siempre nos toca que se traslapen también con nosotros, ¿no? O sea, nosotros los mexicanos también crecimos con sus películas, ¿no? Y fíjate, a propósito de lo de Ready Player One, me parece que sí es una de las cosas que más estoy esperando, ¿no? Porque como que estas películas donde ponen o donde hacen antologías de personas, de héroes, de
recuérdame dioses... de prestarte el libro,
sí,
güey.
Sí, sí, me lo tengo que chingar antes de ver la película para como buen millennial decir, me gustó más el libro.
El libro que la película, sí, güey. No, hablábamos de Perks of Being a Wallflower. No sé si lo han visto, auditorio.
¿Ya la vieron? Sí. Solo una.
Perks of Being a Wallflower.
Ah, sí.
¿Leyeron el libro?
Está mil veces mejor.
No mames.
Como buena millennial.
Tenemos.
Es que son temas diferentes. O sea, son puntos de vista muy diferentes.
Sí, exacto. Yo le comentaba a Marcos que, sí, en mi opinión, la adaptación del libro a película es la mejor que ha habido. La película te da un plot twist de la tía que en el libro no te lo dicen así como que al golpe, o sea, te lo ponen como muy sutil y en la película sí te lo explican. Y creo que Ready Player One tiene, o puede estar muy buena o puede ser una porquería, güey.
Fíjate
porque
que
tiene mucho potencial, pero la ejecución de la misma es,
sí,
una
es un volado. Fíjate que platicándome tú de qué es la mejor adaptación que has visto, yo te voy a hablar de la peor adaptación que he visto.
A ver, dime.
Death Note.
Ah, lo comentamos.
No es un libro, pero me parece que sí es como de lo peorcito que he visto, ¿eh? O sea,
yo vi la película Netflix
y me has dado muchas alegrías, pero ahí sí.
Me dijo que, básicamente me dijo con los ojos, eres un pendejo por ver la película.
Sí, exactamente, por solo ver la película.
Por solo ver la película.
Por solo ver la película, porque la neta no has visto Death Note, o sea, las cosas son muy diferentes. Seguramente ya en los comentarios me van a empezar a fregar de otaku.
De otaku.
Que me gustan los monos.
Para
chinos.
Los que no saben, cuando Marco pues se le está quemando la tortilla, corre como Naruto a la cocina.
Corro como Naruto, saco los poderes de los caballeros del zodiaco para la vida, güey, así.
Sí, no, Marcos.
Tengo mi armadura en mi closet.
Marcos tiene la armadura en su closet.
Cartón.
Se va a las convenciones, al Parque Bicentenario de pinche cosplay.
¿Has visto un güey que es viral y que es famoso por hacer los trajes de los Caballeros del Zodíaco? Por supuesto que
no viste ese pedo. No, por supuesto que no.
Búsquenlo, todos los que nos estén escuchando, hagan de cuenta que ese güey me los copió.
Marcos los hace con hierro y todo, o sea, los tiene acá. Los vende en eBay.
O sea, hay presupuesto.
Hay presupuesto, sí.
Siempre el arte encontrará una manera.
Siempre hay arte.
Sí.
Creo que todas esas de adaptaciones siempre es un peligro, güey. Siempre es un peligro. Las que dicen que sí es como buena adaptación es Harry Potter. Yo nunca leí los libros.
Pero tampoco es que pueda sacar mucho de Harry Potter, ¿no? Digo, se le agradece a J.K. Rowling los libros tan entretenidos que escribió, tan chidos, pero pues ya, o sea, supérenlo. O sea, hay obras más grandes, la verdad. Y que si la gente pues ya se metió a leer, pues que se meta a leer otras cosas. O sea, ¿por qué buscar siempre lo mismo? El entretenimiento rápido, fácil, bueno... No es que sea fácil escribir una obra así, pero me refiero a que hay obras más profundas que pues no es ningún pecado señalar mejores libros que otros, ¿no?
Sí, claro, eso lo podemos tocar en otro episodio.
Claro que sí. Nada más para redondear el punto del cine, fíjate, empezamos hablando de Woody Allen, que creo que también pone una pauta en el cine estadounidense, ¿no? Porque de entrada el cine como el de ese director, pues no es muy visto, ¿no? No es muy vendido y aún así se ha podido mantener ahí.
Es muy de nicho, güey.
Muy de nicho, exactamente, ¿no? Y por otro lado tenemos a Steven Spielberg, que él sí es un director, un productor
comercial
de las masas, exactamente, que logra vender sus marcas y sus franquicias para educar a toda una generación que seguramente nos maman los dinosaurios.
Sí, claro, güey. Es comercial.
Ustedes irían a Jurassic Park, no me engañan.
Ah, porque aparte Marcos viene muy enojado de ver Black Panther.
Uf, vengo muy, muy enojado. A mí me dijeron y a mí me vendieron, a mí me prometieron que esa pinche película iba a tener todo el flow. ¡Y no! ¡No
Marco
tiene
llegó,
nada!
Marco llegó y me dijo, güey, pagué por nada, güey.
Por irme a encabronar, por irme a esperar. O sea, toda la película me quedó, ahorita van a rapear acá, chido. Nada, güey.
Ahorita va a salir 50 Cent, güey.
Ahorita va a salir 50 Cent Snoop. A partirle su madre a todo. Snoop Dogg seguramente va a ser el sacerdote.
¡Ándale!
Forrest Whitaker, verga, güey. ¡Qué desperdicio!
Estaba muy enojado Marcos. ¡Qué barbaridad!
No vayan. Sobre todo, y más ahora que acabamos de decir, acabo de confesar que no he visto Shape of Water. O sea, malgasté mi dinero, mi tiempo, mi vida.
Sí, llegó bien emputado porque gastó su dinero en Black Panther, claro. Y no en Shape of Water.
Digo, vayan a verla porque está chido ver todas las de Marvel, está palomero. Pero no esperen mucho. Y dejen de mamar con sus memes y sus posts en internet.
Marcos, creo que esto concluye la parte 1 de 2.
Claro.
No,
de las que quieras.
Parte 1 de 2, ya no te quiero aquí. Y pues bueno, chavos, estén muy al pendiente de la parte 2. Los dejamos. Un aplauso al auditorio, por favor.
Tenemos auditorio.
Si no, son 5,000 personas y aquí los invitamos para la próxima.
Para que vean que en CotoCon no nos andamos con jaladas.
Aquí tenemos producción más grande que la de pinche No Manches Frida y pues bueno, los dejamos con esta parte 1. Esperen la segunda parte, chavos. Cuídense.
Bye.